Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Pero bien, bien, Hugo, aquí no estás. En esta posada que amenaza ponerse media destemplada, pero con un calorcito de casi 23 grados, te digo, nuestra región.
Uy, qué lindo, bueno. Acá estamos en 8 grados y pico.
No, bueno, nosotros estamos recibiendo a la porteñada y a los bonaerenses que salen de vacaciones esta semana. Se están llegando para acá a disfrutar de la Tierra Roja. Mientras tanto, estaría bueno que si nos están escuchando puedan conocer qué decían los diarios hegemónicos mientras ellos estaban de viaje, ¿no?
Bueno, sería una forma de arruinarse las vacaciones, pero bueno.
Bueno, para decir, mira todo lo que quedó atrás mientras yo me tomo unos días para olvidarme de todo.
Sí, igual hay que estar atento a algún detalle ahí en la zona, que después conversamos.
Ajá.
Bueno, el domingo en las columnas principales de Clarín y La Nación hay un vuelco casi total hacia el tema del proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo. Morales Solá, Kirchhoff, digo bien, y Van der Koy dedican casi la totalidad de sus notas a ese tema.
Ah, mira.
Abandonaron casi, salvo un poquito Van der Koy, abandonaron de momento el tema económico. Y bueno, eso en principio me llama la atención, que los tres, que creo yo, son los columnistas principales del domingo. No está escribiendo últimamente Julio Blanc. No sé si estará de vacaciones o al final está pagando la factura de ciertas confesiones que hizo en su momento. Aquello de que, bueno, sí, hicimos periodismo de guerra contra Cristina, bueno, todo eso. No sé si le llegó la hora, habrá que esperar un poco. Y Carlos Pañi en La Nación en estos días también estuvo ausente. Vaya a saber. No tengo ninguna hipótesis al respecto. Bueno, entonces, en el tema de la despenalización del aborto hay como un cierto lamento en estos columnistas, porque al final está resultando más difícil y problemático de lo que se esperaba.
Claro.
Cada uno de ellos, y sobre todo Van der Koy, en su momento aceptaron que el macrismo, que se supone el presidente, o no sé si Durán Barba o quién, tomó en el gobierno la decisión de impulsar este debate y este proyecto como una forma de ocupar agenda periodística, digamos,
claro,
y agenda política, y tratar de desplazar los temas más difíciles para el gobierno, obviamente la economía en primer lugar.
Sí, algo que, perdóname Hugo, algo que Carrió se ocupó de hacer expreso, ¿no?
Después, claro, mucho claro. Después Carrió lo dijo claramente, bueno, que como incluso hablando de un mal cálculo, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, esa línea de Carrió, que hay que ver si por otra parte es de Carrió, quién sabe de quién es,
claro.
También está en estos diarios, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Kirchhoff toma una línea un poco inexpresiva, se diría. Ayer, recordemos que es el jefe de redacción del diario,
sí,
Clarín,
sí.
Dice que, bueno, que de parte de decir que Macri definió recientemente que no es un problema de salud, sino que es un tema individual de cada mujer, con lo cual simpatizaría un poquito más con la posición de la Iglesia, y bueno, que anunció que no vetará, pero que sigue siendo prescindente, que cada quien en Cambiemos, en la alianza política gobernante, puede votar como le parezca, y bueno, dice que en las líneas de Cambiemos que dialogan con el Papa está Vidal, Stanley, lo que ya sabemos,
sí,
y que bueno, no termina de definir Kirchhoff qué es lo que quiere expresar con la nota de ayer, en todo caso que el presidente está dejando, digamos así, que cada quien en Cambiemos vote como quiera. Un poco enigmática esa nota. Van der Kooi, en el mismo diario, titula su nota La Iglesia versus Macri, lo cual ya le da otra espesura al asunto, ¿no?
Claro.
Aunque parte de decir que para ganar en 2019 la reelección, el presidente no puede contar con la economía, como ya sentenciando que el proyecto de reelección no puede depender de cómo van a estar, de cómo va a estar la situación económica, y que por lo tanto, para que Macri sea reelecto el año próximo, va a necesitar imaginación política, dice, ¿no?
Ajá. Por lo así tanto que hablamos del aborto.
Claro.
De alguna manera.
Pero él llega, a este tema.
Ajá.
Dice que esto puede suceder, que a un gobierno que le va mal económicamente gane una elección.
Ajá.
Que lo logró Menem, logró la reelección en 1995.
Claro.
Dice que Cristina Fernández de Kirchner logró la reelección en 2011 cuando la economía no estaba muy bien, y que lo que influyó en ese momento fue lo que él llama como enorme impacto emocional colectivo por la muerte de Néstor Kirchner.
Uh-huh. ¿Y ahora cuál va a ser el impacto emocional colectivo que llevaría a votarlo a Macri?
Y no sé, yo me preocupé por Juliana al principio, ¿no? porque, no, de verdad, digo, parece un chiste, pero
sí.
La derecha en América Latina, nuestra derecha, es muy brutal, es muy sangrienta, yo no...
Y lo está demostrando con creces, Hugo.
Claro, entonces, no digo que esto vaya a suceder, pero me parece que da una medida de lo que...
De lo que se podría llegar a hacer con tal de sostenerse ahí en
el... Claro, que el objetivo es sostener, y que hay que ver cómo se logra. Será con Macri, será con quién, pero el objetivo está clarísimo y no van a ceder un palmo en eso. Van der Kooi habla de un tercio de un electorado firme con Cambiemos, y ahí es cuando caen los líos internos, en los desacuerdos, y llega al tema de la despenalización del aborto, ¿no?
Ajá.
Que dice que está dividiendo a Cambiemos como ningún otro tema en lo que va de la gestión de Macri.
Ajá.
Lo cual se puede llegar a considerar como algo bastante cierto, ¿no? No hay otros momentos de la gestión en el que algunas situaciones conflictivas haya dejado a la vista, al menos, unas expresiones tan distantes entre integrantes de la alianza política en el gobierno. Y dice, se reprocha de alguna manera a Van der Kooi, dice que en Cambiemos nadie pensó en el daño interno de esta iniciativa cuando Macri abrió este tema con la finalidad, dice Van der Kooi, de distraer de otros. Y además dice un efecto que logró unir a la Iglesia, que no era muy compacta, pero que ahora critica, digamos, unánimemente este proyecto, así como critica la política económica. Él entiende que una cierta dureza de voceros de la Iglesia respecto de la situación económica está en realidad obedeciendo al rechazo al proyecto de despenalización del aborto. Así que bueno, internan el tema por ahí. Y también lo trata Morales Solá ayer en La Nación, también tratando de preservar de alguna manera al presidente, que es un objetivo muy frecuente en las notas de Morales Solá. Parte y termina diciendo que Macri está aclarándole a todo el mundo que nadie vote en su nombre, que todo el mundo lo haga a título personal, que nadie lo invoque. A diferencia de Van der Kooi, en este caso no lo culpa a Macri por haber lanzado el debate, sino que lo culpa a dos legisladores de Cambiemos, a Monzó y a Massot.
Porque dice
que le dijeron a Macri que la oposición se aprestaba a plantear el tema y que eso iba a fracturar a Cambiemos. Y que en cambio, si Cambiemos tomaba la iniciativa, le iba a resultar más fácil administrar su propio frente interno.
Claro.
Y al mismo después viene con eso de lo que dijo Carrió, ¿no? La sorpresa por la aprobación en diputados cuando parece que el presidente esperaba que fuera rechazado. Aparece luego la dureza de la Iglesia y ahora las diferencias en el Senado. Así que dice que a raíz de toda esa conflictividad es que Macri está pidiendo que nadie vote en su nombre.
¿Y cuál sería su nombre? ¿Se sabe, el presidente está a favor o en contra?
Bueno, él personalmente se declara en contra, de la despenalización. Pero no, en apariencia estaría diciendo que su posición personal no debe ser tenida en cuenta por ningún legislador para resolver su voto. Que cada uno se haga cargo, digamos así, de lo que va a votar.
Bien.
No quiere, digamos, no quiere pagar un... o quiere atenuar el costo político, diríamos así, ¿no?
Sí.
Tanto si se aprueba como si no se aprueba. Me parece que la línea que está eligiendo el presidente es esa, ¿no?
Llamativo, bueno, ¿no?, que los tres columnistas se unifiquen en torno al tema aborto, cuando no solo está el tema económico, donde el gobierno está urgido, lo dicen todo el resto de los titulares, por algún acuerdo con los gobernadores para el presupuesto 2019, está la visita del viernes de Christine Lagarde, la presidenta del Fondo, todo eso...
Presidenta del Fondo y Ministra de Economía de la República Argentina.
Cierto, también.
Claro. Bueno, sí, la visita de Lagarde sí fue tratada el viernes por Bonelli.
Ajá.
Bueno, por supuesto no tiene ninguna otra alternativa, ¿no?
Ajá, claro.
Bueno, dice que viene con el propósito de consolidar el apoyo a Macri.
Ajá.
Que quiere ver cómo se va a hacer el ajuste, que ahora está ubicado en 300.000 millones de pesos.
Sí.
Y quiere saber Lagarde si el Partido Justicialista va a acompañar este asunto.
Claro.
Bueno, después juguetea con esta idea que ya la mencionamos varias veces. Dice que quiere estar a solas con Macri porque le tiene un sentimiento particular por él, escribe.
Ajá,
un cariño especial. Bueno,
insistió.
Está,
sí.
Hay alguna provocación en juego que... No sé qué se estará peleando.
Le va a saltar la Juliana.
¿Cómo?
Le va a saltar la Juliana.
Hay que ver si le importa, ¿no?
Y le va a hacer un tepotí ahí. Bueno, vos sos más duro que yo todavía.
Contale que no se enojen los talleres textiles con la gente.
Es cierto.
Mejor que se tranquila.
Sí,
bueno, escribe Bonelli, los inversores quieren saber si el ajuste va a complicar o no la reelección de Macri el año que viene. Y no, él no responde. Otras veces ha dicho que sí.
Que sí va a afectar.
Bonelli ha jugado con, indirectamente, hablando de los inversores sin rostro. Habló hasta hace un año, pongámosle como referencia, de una suerte de necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner estuviera presa. Ahora esta idea ya no la está citando. Y dice que Duhovne le dijo a los inversores que las chances de Macri para el año próximo están intactas, le dijo. Me suena a aquello de el que apuesta a dólar pierde, ¿no?
Claro.
Pero según Duhovne, el ministro, estas posibilidades se deben a que el peronismo está muy dividido y eso asegura el resultado del macrismo. Lo cual tiene una razonabilidad, no podríamos decir que es un razonamiento de alguna manera atendible, ¿no?
Sí.
Bueno, más o menos por ahí anda la muchachada. El miércoles Van der Kooi en Clarín había escrito que, bueno, que Macri estaba tratando de templar un poco a su elenco de ministros y diciéndoles, nosotros somos los únicos garantes del modelo. Y me llamó la atención porque este columnista, que recordemos es aquel que publicó la foto del helicóptero y del presidente, ¿no?
Claro.
Dice, pero ¿de qué modelo habla el presidente? Como poniendo en duda que haya un modelo.
Ajá.
Y escribe, y es difícil además que el mundo continúe confiando solo en los garantes del modelo, cuando la Argentina se está asomando a un incierto recambio presidencial.
Ajá.
O como que le responde al presidente diciendo, bueno, ojo que esto no es tan seguro como vos estás diciendo.
Claro.
Y bueno, un tono de advertencia ahí. Después sí se dedica a la oposición y dice que el PJ, que no tiene líderes, excepto Cristina Fernández de Kirchner, que Solá y Moyano están buscando dónde pararse, bueno, en fin, una serie de elucubraciones, pero me llamó la atención esta forma de responderle de alguna manera al presidente.
Claro.
Bueno.
En todo este ir y venir, compañeros y amigos, en estas columnas, así como en el caudal noticioso de Clarín y La Nación, está siendo groseramente censurado el tema del dinero ilegal las campañas de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, la campaña bonaerense.
Ajá.
Saben ustedes que aparecieron decenas y decenas de personas que están denunciando que sus nombres fueron usados ilegalmente para darlos como aportantes a la campaña de Cambiemos, que es una forma de encubrir un lavado de dinero.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo, o sea, tengo dinero ilegal obtenido, vaya a saber cómo, lo ingreso a una campaña política, y cómo lo ingreso. Bueno, se lo atribuyo a Mariquita Torres.
Claro.
Ponele.
Conmigo van a estar en el horno, porque no tengo.
Sí, yo me sospechaba eso. Bueno, de hecho hay personas que son beneficiarias de subsidios, como la asignación universal por hijo, que están poniendo cifras que no que difícilmente hayan visto en la vida.
Claro. Entonces, no. Totalmente silenciado por los hegemónicos, pero es un tema que ya no día tras día, hora tras hora va inflándose, va adquiriendo dimensiones que en algún momento van a tener que hacerse cargo, me parece.
Sí, solamente La Nación, en su sección política, en algún momento incluyó alguna noticia, una decisión procesal del juez Casanello, que es el que tiene la causa, pero incluso una declaración que tuvo que hacer la gobernadora Vidal, quien, como en tantas otras cosas, venía escondiéndose de este tema, ni siquiera obtuvo mucha repercusión en estos diarios tan identificados con el gobierno. Me tomé el trabajo de revisar hasta 20 pantallas de la sección política en las versiones en línea de Clarín, y el tema no está. Y a veces, al recorrer esas 20 pantallas, o sea, la sección política en la versión online se maneja como una especie de, ¿cómo le llamaríamos?, como línea de tiempo. Las noticias se van sucediendo una detrás de otra.
Uh-huh.
Recorrer 20 pantallas significa mirar noticias de alrededor de 3 días.
Uh-huh.
Allí uno puede encontrar 6 o 7 veces algo sobre Julio De Vido, 6 o 7 veces algo sobre Timerman y, perdón, el ex canciller Timerman y el atentado a la AMIA.
Uh-huh.
Puede encontrar Chicone, puede encontrar YPF, o sea, toda la batería de acusaciones contra el gobierno anterior, pero ni una sola vez aparece el tema del dinero negro de la campaña de Cambiemos.
Sí.
Y este va, es que esta sí que va a ser una ancla pesada de remontar,
sí.
Me parece que
tienen un problema grave y...
Porque por algo que decía, que comentaba Beto, no sé si en estos días charlábamos el tema, y decía, los Panama Papers al común le pasa por encima, no le dan ni una traza, no entienden nada, por lo tanto, pero que te digan que a la asignación universal le quitaste, o sea, le hiciste pasar por aportante de sumas que ni siquiera cobran 4 meses, 5 o 6 meses, es como fuerte, es muy fuerte, no va a pasar desapercibido para ese elector que está mirando esas cosas y que por eso le prendió tan fácil el bolso de José López, que se veía en una pantalla, que nunca se tiró al lado del muro, pero que le dijeron que se tiraba aunque nunca lo vio. Fue mucho más impactante que decir los miles de millones de dólares que un grupo minúsculo argentino tiene en el exterior, que supera ampliamente incluso la deuda externa que hoy tenemos. Y que
exactamente.
¿No? Claro. Entonces,
sí, le da como una corporalidad, digamos.
Claro, tal cual.
Sí. Algo, una cosa visible.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Y no quiero que se nos vaya el contacto sin mencionarles que reaparece un tema que les concierne muy directamente.
Dijiste algo al comienzo y me dejaste, sí, a ver.
Sí, hay un rebrote, digamos, en Clarín y La Nación, y esto evidentemente movido por alguien.
Ya me imagino para dónde va.
Para alguna fuente local o internacional, del tema triple frontera.
Claro. Sí.
Está complicado ese tema.
Me imagino.
Está bien complicado porque bueno... Ya están desembarcando en el país efectivos militares norteamericanos con el sobretexto de venir a capacitar a nuestros militares o a nuestras fuerzas de seguridad. Ahora vuelve a salir otra vez a esto que vos decís, ¿no? El tema de terrorismo internacional en la triple frontera.
Exactamente.
Hay en la sociedad misionera probablemente no toda la conciencia que debería haber, pero hay un segmento importante de la sociedad misionera que está atenta a esto. Y de paso te paso una noticia, Hugo. Para el 17-18 de agosto está prevista una caravana muy importante que se está organizando para decir no a la instalación de bases extranjeras en la provincia de Misiones y por ende en la Argentina, digo, en consonancia con manifestaciones que se están haciendo en Neuquén en este momento alrededor de la instalación de bases para hacer socorrismo, ayuda humanitaria,
defensa civil,
no sé qué cosa, al lado de Vaca Muerta, ¿no?
Muy humanitario, sí.
Así que...
Bueno, el viernes en La Nación, Damián Debot, un columnista...
Se nos cortó justo.
Bueno, ahora insistiremos. Ajá. Pero sí, efectivamente, la semana pasada, quiero ver qué comentario tiene Hugo al respecto, pero apareció efectivamente una supuesta banda financiadora de actividades de Hezbollah en el Líbano, una supuesta banda radicada en Ciudad del Este, y todo a instancias de las investigaciones cruzadas de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF Argentina, con organismos de inteligencia y de rastreo de capitales non sanctos de los Estados Unidos. O sea, está claro que la línea investigativa viene bajada desde la mirada de los Estados Unidos. Hugo, bueno, más o menos puse en cuadro lo que fue la información dura que se brindó a propósito de esta supuesta banda financiadora de actividades de Hezbollah en el Líbano, desde aquí, desde Ciudad del Este, ¿no? Más o menos por ahí venía.
Sí, por ahí venía. Habla de que se llama Clan Barakat.
Ajá, exacto.
Seguramente ustedes ya escucharon algo de esto.
Sí, sí.
Se le acusa de cometer un lavado de dinero en un casino de Puerto Iguazú.
Ajá.
Por 10 millones de dólares. Que esa información de la Unidad de Investigación Financiera transmitió a bancos de todo el país, pero son datos que vienen a adivinar de dónde, de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Justamente lavado en el casino, pagando premios, bueno, en fin. Esto en La Nación el viernes, y el tema lo retomó el domingo, si no me equivoco, sí, el domingo, Clarín. Más o menos exactamente la misma estructura, la misma información y el mismo carácter, hablando del mismo clan, etcétera. Así que bueno, se ve que hay una decisión política de restablecer este tema.
Sí, se ha reforzado el peligro del narcoterrorismo en la triple frontera.
Sí, no quiero ser paranoico, pero que justo cuando estábamos hablando de esto se cortó, ¿no?
Sí, bueno. Sí, por ahora no seamos paranoicos.
No, por ahora.
Si no tenemos que agarrar y callarnos la boca. No es la intención de ninguna manera, porque justamente de lo que se trata es de saber de qué se trata. Así que, bueno, uno asume el compromiso y aquí estamos. Hugo, nos despedimos hasta la semana que viene.
Les mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.